Hablaremos hoy sobre formas de seducción en la Inglaterra del siglo XVIII, que es el tema que está ciertamente de moda en todas partes. Nos llama gente de todas las edades y nos dicen, ay, ¿por qué no hablan de la seducción en la Inglaterra del siglo XVIII, que es lo que molesta? Desde que hubo una clase noble en Europa, desde tiempos feudales hasta no hace mucho, existió, como dijimos muchas veces, una ortodoxia amorosa de las clases pudientes que implicaba que los hombres y mujeres que se gustaban pocas veces pudieran unirse en matrimonio. Todavía en el siglo XVII prevalecían los matrimonios comerciales entre personajes de la alta sociedad. Esos matrimonios tenían como fundamento principal aumentar el poder económico y territorial de las familias de los contrayentes, no venir a cumplir un sueño de amor. ¿Qué me venís con eso, nena?, decía el padre. Aquella ortodoxia hacía que una de las primeras preguntas del hombre a la mujer fuera esta: ¿cuánto vas a aportar en tierras o en dinero o en especies? Aunque, por supuesto, existían, naturalmente, los amores apasionados y prohibidos, y las escenas picarescas, todo eso tenía una existencia subterránea, o mejor dicho, subterránea y excepcional. Dije subterránea con ñ, que es como yo me creía que se escribía, hasta hoy. Pero a mediados del siglo XVIII, según nuestro amigo el historiador Turner, aparecieron en Inglaterra formas de seducción y acercamientos amorosos que rompían con aquella ortodoxia, si me permiten esta vecindad. Poco importaban tierras y dineros y especies, y aparecían, eso sí, voluptuosidades, sentimentalismos y escenas apasionadas de esas que nos gustan a nosotros. Una curiosidad etimológica me voy a permitir en este programa. Fue por esos tiempos que se introdujo en inglés el término sentimental, y fue debido al título de la obra Viaje Sentimental, casualmente de Lawrence Stern, uno de los escritores preferidos de este programa, si bien lo preferimos en virtud de otra obra, que es La vida y opiniones de Tristram Shandy. Pero Stern escribió ese libro, el Viaje Sentimental, y empezó a escucharse la palabra sentimental en inglés. Stern dedicó esta narración a consignar sus amores con Elizabeth Lamley, y aquel adjetivo sentimental se desconocía. En Inglaterra se usaba muy poco. Tras la publicación de Stern, comenzó a ser utilizado por todos para describir relaciones lacrimógenas y nacidas del corazón, ¿no? Un ejemplo de la ruptura con aquellos cánones que indicaban la conveniencia de pedir permiso, de recibir indicaciones del padre, es decir, de seguir la conveniencia económica, etcétera, la ruptura con aquellos cánones tiene como ejemplo algunas publicaciones de los primeros periódicos ingleses, una especie de había unas columnas personales, y empezaron a aparecer proposiciones de unos enamorados, muy prudentes desde luego, que seducidos por el atractivo de jóvenes vistas en algún jardín, en el teatro, lo que sea, habían perdido la ocasión de presentarse o de declararse, y entonces se pronunciaban en el diario. Y esto ya era una ruptura, porque ahí no había ningún interés de orden comercial o familiar o político. Y leo unas columnas que aparecían en anuncios personales, ¿no? Si la blonda belleza que se encontraba durante la representación de Romeo y Julieta del pasado miércoles por la noche en los palcos de la primera fila, vestida con un traje de satén rosa, posee un alma capaz de entregarse con ardiente amor a aquel que cree haber sido visto en el palco contiguo, le ruego que acepte explicar en este periódico el lugar y la fecha donde puede conceder una entrevista a su Romeo. Dice este hombre en una sola frase. Disculpen, ¿no? Bueno, pocos años antes de esto, hubiera resultado inentendible esta clase de mensaje. Familiares preocupados por los encuentros que facilitaba esta correspondencia o este cortejo gráfico, empezaron a pedir censura y discreción. Se quejaron a los diarios, pidieron que no publicaran aquella clase de anuncios. Pero calculo yo que para las muchachas debía ser maravilloso reconocerse en aquellas columnas personales. No me imagino a la mina del vestido de satén si lo leyó, más que seguro que no lo leyó. En algunas ocasiones la dama respondía con prudencia, otras se hacía la indignada, vio cómo son las damas inglesas del siglo XVIII cuando uno le deja un mensaje en The Tattle, ¿no? El Espectador, aquellos diarios donde escribían Swift, Steele, Addison, Defoe, y bueno, que fueron los periódicos donde empezaban a aparecer estas columnas. Otras veces las chicas encomendaban algún allegado, una respuesta hiriente o una advertencia, ¿no? Yo soy el primo de la... O por ejemplo, a la del vestido rosa, la deja tranquila. Firmado el novio. Bueno. O a veces el padre era el que mandaba la respuesta. Pero también las mujeres publicaban en aquella columna. Ejemplo, leo una de mujer. El gentilhombre, lo digo de nuevo, el gentilhombre con peluca Spencer, que desfilaba en primera fila de los voluntarios el pasado martes, ha llamado la atención de una dama de la que el mundo afirma ser poseedora de una notable belleza. Envía una nota de Z al Café Somerset, indicando el lugar donde se le puede ver para certificar el encanto. Firmado una. Una curiosidad para terminar con esta muestra de cortejo público. Parece que unos muchachos, para ahorrar en el precio de la columna, se postularon todos juntos. Decía así, leo, cuatro jóvenes agraciados y solteros, bien orientados y capaces de hacer dichosas a cuatro damas, acaban de tener una decepción amorosa, por lo cual están decididos a contraer matrimonio a partir del día primero de año. Y a continuación ponían sus nombres y decían que esperaban respuesta, ¿no? Firmado Juan Perico, Andrés y Roberto. Cuenta Charmer que muchos de la alta sociedad inglesa practicaban la serenata para declarar amores sinceros. En Nottingham, las jóvenes se quejaban de los ruidosos enamorados que infestaban las calles con violines desde la medianoche hasta las 4 de la mañana. Había una serenata atrás de la otra. Y eso no sería nada, una serenata al lado de la otra. Existía la costumbre entre los más ricos de hacer la corte con la ayuda incluso de la banda municipal, ¿no es cierto?
Ajá, mira, iba la banda y todo ahí.
Sí, iba la banda. Esto.
Qué lindo, ¿eh? Una serenata, me manda toda la banda ahí.
A mí me gustaría dar serenatas con la banda municipal. Pero había un director de orquesta del teatro, el Drury Lane de Londres, que contó que un individuo le había ofrecido a él cientos de libras para que la orquesta tocara bajo la ventana de una muchacha. Parece que era una dama cruel que no hacía otra cosa que quejarse de la música cuando el enamorado le daba serenata. ¿Te imaginas? ¿Vos le vas a dar una serenata? Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó. Y la mira a hacer, che, a ver si se dejan de molestar, que estamos durmiendo.
Qué feo.
Vos que te habías llevado a Bruso de Lío Márquez Davis y Ciacio para acompañarte, qué sé yo. Entonces el tipo se enojó, el enamorado. Ah, sí, que te molestan los músicos. Y le garpó al director de orquesta para que tocara bajo esa ventana durante todo el invierno.
Uf.
Con el único fin de jorobar a la dama. Y ahí estaba la orquesta. Digamos para terminar que el amor y el gusto, quiero decir la preferencia por una dama, fue más respetado a partir de ese tiempo, e incluso para acompañar esta situación que hoy llamaríamos romántica, se diseñaron o se rediseñaron algunos jardines para convertirlos en escenario apropiado para los paseos amorosos. El diseño de jardines cambió porque cambió el amor. Es decir, cuando vos ya no dependés de una orden de tu viejo para enamorarte, entonces sí, te gusta pasear con la mina que te atrae. Entonces te gusta pasear por el jardín. Y a los enamorados les gusta pasear por el jardín y encontrar rincones sombríos donde cosechar el beso que allí crece, que allí cunde.
Uh-huh.
Entonces, aquellos jardines con laberintos de setos bajos fueron un poco más agrestes, con cascadas, recovecos, grutas. Incluso algunos diseñadores ponían supuestos ermitaños a sueldo, que se instalaban en algunas grutas de lugares escarpados de los jardines y parques, incluso para dar oráculos sentimentales por una modesta suma.
Ah, mire usted.
Usted se perdía en el fondo de los jardines, allí en el más escarpado de los caminos, y en una especie de gruta construida a propósito había un ermitaño. Ermitaño que vivía a dos cuadras de la estación, pero ermitaño. Y usted que iba con la mina esa que anda con usted,
sí.
Y le decía, ay, dice don ermitaño, ¿por qué no me da un oráculo? Y el tipo, ve un futuro lleno de ósculos, lleno de besos. Bien, aquel naturalismo, vamos a llamarlo así, colmaba las exigencias de los amantes que deseaban un mundo para su uso exclusivo, necesitaban privacidad. Pero bueno, es una última curiosidad, esto de cómo los usos amorosos vienen a influir en el diseño de los jardines. Lo primero que hace un buen diseñador de jardines es estudiar las características de los juegos amorosos en la sociedad en la que vive. Yo lo sé porque hablé con muchos diseñadores de jardines.
Ajá.
Sí, incluso cuando viene, hay uno que me diseña el jardín que me dice, ¿usted con quién anda? Le digo, con una que no se tienen que entrar a los vecinos. Bueno, dice, entonces le voy a poner una lona acá. Una lona de 7 metros de alto.
Sí.
Dice, y una maceta. Y usted se sienta con la mina contra la maceta y no lo ven los vecinos. Esto es lo que teníamos que decir acerca de este curioso paso del casamiento obligado al casamiento por gusto, o al siquiera al noviazgo, o siquiera al amorío secreto. Uh-huh. Con gusto. Sí, algo con gusto encuentro. Tenemos que tener, Rolón.
Sí, si no.
Si no nos casamos con gusto, al menos tengamos un amante con gusto, y si no es un amante, al menos
un levante ocasional, aunque sea.
Un levante ocasional, alguna de esas cosas que ocurren detrás de una puerta, en un bailongo. La conocí en un bailongo justo detrás de la puerta. Dijo, yo me llamo Berta. Podría seguir. Y yo me llamo...
Sí.
Bueno... Esto se lo dedico a un amigo que ojalá que me esté escuchando.
Sí.
Bueno, ¿a quién podemos dedicar esto, querido Rolón?
Uh-huh.
Al historiador Turner, que nos ha servido de fuente. A Lawrence Stern, amigo de este programa, que se ha escrito el Voyage Sentimental. se usaba aquella palabra, se usaba la palabra en francés, sentimental voyage, decía. No travel. Bueno, a ver, ¿a qué otro? A los cuatro pibes eso que...
Sí, hicieron una vaquita.
Que hicieron una vaquita para ahorrar, ¿no?
Sí, sí.
Y a la del vestido rosa. ¿Quién será la del vestido rosa? Qué cosa, ¿eh? ¿Quién sabe si contestó? Seguro que no.
Uh-huh.
Y el tipo nunca habrá sabido quién fue y ahora nosotros que ni sabemos quién fue el tipo, menos a saber...
Menos la mía.
Claro, las cosas van tomando una distancia cada vez mayor. ¿Usted nunca se acuerda, por ejemplo, de una dama que vio una vez en el tren y le gustó? ¿Usted está seguro que no la va a ver nunca más? Nunca más la verá. No hay manera de recuperar eso. Y uno que tiene, otra vez lo decimos, ese secreta, esa tremenda locura de querer vivir todas las vidas, de no dejar suelto ningún cabo, de atajar todos los penales. ¿Por qué? ¿Por qué aquella mujer siguió de largo? ¿Dónde estará? Estoy hablando de gente que ni conocimos. Está llena la vida de personas que ni siquiera se cruzaron en nuestro camino. Y peor todavía, está llena de personas que sí se cruzaron y que también han ido al mismo mundo en donde están la chica del vestido rosa, la chica que iba a subir pero no subió, la que se iba a sentar a nuestro lado pero no se sentó. En fin, quién sabe, ese es el mundo del pudo ser. No vale la pena seguir con eso. Dedicamos entonces también esta charla a las damas que pudieron estar cerca de nosotros y que no estuvieron, para su fortuna y para nuestra desdicha. Hemos ido a la discoteca, le hablamos de Lawrence Stern, le hablamos del viaje sentimental, le hablamos de aquella palabra sentimental que empezó a escucharse en Inglaterra, y él nos ofreció, el discotecario nos ofreció una canción que es hija de aquel libro de Lawrence Stern, que quizá cayó en manos de Homero Manzi. Y si Lawrence Stern escribió El viaje sentimental, Homero compuso La milonga sentimental, que es más o menos lo mismo, pero distinto. Así que vamos a escuchar ahora, en la estupenda versión de Carlos Gardel, La milonga de Piana y Manzi, Milonga sentimental.